MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP, os habla Carlos Miquel y esto está muy caliente. Siempre lo digo cada semana, pero es verdad que ya estamos en fase de presentación de monoplazas de Fórmula 1. Estamos en fase decisiva de la pretemporada de MotoGP, que la pasada semana tuvimos unos test en Phillip Island en los que volvió a brillar otra vez Maverick Viñales por delante de Marc Márquez. Vaya duelo entre los dos, un poquito más de ritmo para Márquez, pero ahí están esos tiempazos del nuevo piloto de Yamaha y el favorito para el campeonato de Honda. Mejoró Lorenzo, terminó octavo, pero sigue estando atrás, y tampoco pudo hacer sombra a su compañero de equipo, Valentino Rossi. No pudo estar cerca esta vez de un Maverick Viñales absolutamente intratable en Phillip Island, uno de sus circuitos favoritos. Además, ya hemos visto el nuevo Williams, ya sabemos cómo son los coches de esta nueva temporada, que no sorprenden tanto, la verdad. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hacen es, yo los he llamado los coches neoclásicos, es decir, vuelven, mezclan un poco ruedas de los 70-80 con el aspecto aerodinámico de mediados de los años 2000. Es decir, con esos alerones tan anchos y bajos atrás, con esos alerones tan anchos delantero, y también en esa batidora hemos visto hoy el Sauber C36, y hemos visto que vuelve la famosa quilla trasera, ese famoso alerón en la tapa del motor. Y bueno, pues eso, vamos a ver qué sucede con eso, porque de luego va a ser una Fórmula 1 que para el no entendido cambia menos de lo que cambia para el entendido. Y por cierto, hay un rumor de que no se está logrando la carga aerodinámica que decíamos que iba a dar 5 segundos por vuelta, así que ojo con ello, porque quizás no vaya a ser tan rápida como pensamos. Si a eso le unimos unos neumáticos que se necesita 3 vueltas para poner en calentar, para que estén en su temperatura idónea de funcionamiento, y que van a ser de nuevo muy duros y de nuevo poco eficaces, con una estructura interna, como hemos contado aquí, y unos compuestos muy similares a los del año pasado, a pesar de que sean más anchos, eso puede hacer que sea menos brillante de lo que pensáramos en algún momento, pero en cualquier caso es un cambio, y es un cambio que puede traer más igualdad en la parrilla, sobre todo entre los más grandes, entre los equipos que tienen más músculo económico para afrontar un cambio de este estilo. Hemos visto el Sauber, mañana veremos a Force India, mañana veremos a Renault, pasado veremos a Force India, jueves Mercedes y el viernes ya tendremos el McLaren y el Ferrari. Además, en esta auténtica locura de presentaciones estará el domingo, veremos el Red Bull a través de internet y en el circuito de Montmeló Toro Rosso. Así que no está mal, hay un completo programa de presentaciones, y ojo que en esa presentación de Renault va a estar la sombra presente de Carlos Sainz. Carlos Sainz es el sueño ideal de Renault. Este año van a estar con Julian Palmer. Palmer solo tiene un año de contrato. Su objetivo es tener en 2018 a Carlos Sainz Jr. Otra cosa es que al final Sainz no acabe haciendo otro movimiento que le sea más, que le guste más, que pueda ir a Red Bull si se abre una posición en Red Bull, que pueda acabar en otro equipo grande. Pero desde luego, como diría aquel, pues hay auténtica pasión en Renault por Carlos Sainz Jr. Mañana hablaremos de ese nuevo coche y vamos a hablar con Enrique Scalabrone y con el ingeniero. Vamos a hablar de un auténtico mago del diseño. Vamos a hablar de esa nueva Fórmula 1, qué le parece a él y qué claves tiene. Así que nada, enseguida le entrevistaremos. Y antes que nada me quedo con algunos sonidos de esta semana. Y yo creo que los sonidos son de motos. Pique en Phillip Island entre Maverick Viñales y Alex Márquez. Habla Maverick. Para Maverick ya llegará su turno, porque a Maverick no le gustó nada que durante 3 vueltas le fastidiara su simulacro de carrera Marc Márquez. Vamos a escuchar a Maverick Viñales.
No, lo sabía, me marcaban todo el rato que lo tenía detrás, no quería parar, pero bueno, próximo día que hago un long run me tocará a mí molestarle un poco.
Ha habido 2 vueltas en el long run que han sido, no sé, un 30 y algo.
Sí, eso ahí que realmente no lo he entendido, porque al final estar haciendo tu trabajo, estar haciendo el long run, no puedes apretar, al final no voy a dar rueda, ¿no? Está claro. Tanto si es Marc, Valentino, los pilotos rápidos, es difícil seguir apretando cuando sabes que lo tienes detrás y te puedo estudiar, ¿no? Así que he tenido que abortar el long run, una lástima porque estaba haciendo 29 medios todo el rato. Aunque bueno, luego he mejorado bastante porque estaba haciendo 29 bajos. pero contento. Creo que él también ha hecho un gran trabajo este fin de semana. Parece ser que los dos estamos un paso por delante de los demás y será divertido.
Bueno, pues va a ser muy divertido. Yo creo que es la batalla de las batallas, la que estamos deseando todos los aficionados y un poco la que puede dejar en sombras a alguien tan bueno como Valentino Rossi. Así que vamos a ver qué sucede en ese duelo. Yo creo que puede ser el duelo del año. Después lo vamos a analizar con Borja González, que por cierto está en Austria en la presentación del nuevo de la nueva moto de KTM. Para Maverick, la próxima le estorba a él a Márquez. Para Márquez simplemente era una manera de estudiar la moto de Yamaha. Escuchamos a Marc Márquez.
Sí, bueno, de hecho, no sé si eran dos, tres vueltas, porque también estábamos probando nosotros diferentes cosas. Y sí, siempre es interesante, ¿no? Ir detrás de la Yamaha para ver diferentes cosas y, bueno, lo del año pasado, ¿no? Es una moto que quizá no tiene un punto muy, 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 muy fuerte, pero una moto muy, muy completa y muy estable. Bueno, de aquí me voy contento porque hemos trabajado mucho y creo que hemos cogido mucha, mucha información. En Sepang, pues fue un trabajo diferente. Aquí ya, pues poco a poco vas evolucionando, te vas acercando a lo que tú quieres en la moto, pero bueno, aún queda trabajo por hacer y ya te digo, la única duda es que este circuito es particular. Ya el año pasado íbamos bien aquí y la moto no estaba lista. Este circuito es particular, pero en Sepang ya teníamos buen ritmo, aquí tenemos buen ritmo, que era lo que hemos trabajado más, y bueno, veremos cómo va, pero también una de las cosas es que llegar a Qatar y que la moto ya tenga una base, ¿no? Porque en cada circuito no tenemos 100 vueltas para buscar la puesta a punto.
Es muy importante todo el trabajo que están haciendo ahora. Vamos a hablar también de una declaración de Lewis Hamilton. No me gusta que copien mis datos de la telemetría. Mis compañeros copien mis datos de la telemetría. Bueno, que lo diga Lewis Hamilton, un piloto que en 2014 reconocía que le vino muy bien poder copiar los datos de la telemetría de Fernando Alonso, pues tiene su aquel y lo vamos a analizar en una tertulia. Esto es COPE GP, no os mováis.
COPE GP. En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano, buenas. ¿Es el mejor momento en el Madrid desde que has llegado?
Sí, el mejor momento desde que ha llegado a Madrid.
Xavi Hernández. Hola, Xavi.
Juanma, ¿qué pasa, tío?
¿Qué pasa?
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Marc Gasol. Hola, Marc.
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde te pillamos?
Pues, presidente.
COPE, referentes que se hacen oír.
Nos vamos a Parma a recibir pues una clase técnica, una clase de los nuevos Fórmula 1 con el gran ingeniero argentino Enrique Scalabroni. Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, un gusto hablar con ustedes.
Bueno, a ver, todos te conocemos en el mundillo, pero simplemente recordar, ingeniero de Dallara, de Williams, de Ferrari, de Lotus, también ha estado en Peugeot Sport, también ha estado en Barcelona Fórmula 3000, en equipos de GP2, bueno, lo sabe todo absolutamente de la ingeniería y del diseño de monoplazas, y yo creo que es la mejor persona para hablarnos de esta Fórmula 1 que yo he denominado neoclásica, porque junta las ruedas muy anchas del pasado con ese aspecto del alerón trasero de 2005, 2006, los difusores más grandes, en fin, que no es tan revolucionaria como muchos hacen ver, pero que por lo menos esperemos que sea tan divertida como dicen que puede llegar a ser. De primeras, Enrique, ¿a ti te gusta este concepto de coche? Hoy hemos visto el Sauber, ese concepto de Fórmula 1 con esa rueda delantera quizás exagerada, pero también con más carga aerodinámica y un poquito más de libertad para los diseñadores.
Bueno, yo pienso que es un resultado del pasado. No hay nada de nuevo, no hay nada revolucionario, es más bien una opción de volver a poner todo lo que en un tiempo sacaron y que en definitiva no dio tanto lo que sacaron como habían pensado. Por tanto, vuelven ahora a tratar de descubrir el pasado y queriéndole llamar presente. No, presente es, pero digo, queriéndole llamar revolución, no es revolución, es una evolución del pasado. De todas maneras, pienso que está bien. Esperemos todo, yo digo una cosa, que para que la categoría funcione, para que pueda haber lucha, que no vaya a ser una cosa como esta exhibición excesiva del desarrollo de la potencia de un motor como fue en estos tres últimos años, donde las compañías de chasis desaparecieron prácticamente y donde se esperaba que hubiera una lucha a ver quién ganaba entre los pilotos del mismo equipo, pero los demás eran partícipes lejanos de la lucha, ¿no?
Porque hay una cosa que perdón que te interrumpa, pero hay una cosa que hablábamos tú y en privado. Da la impresión de que puede ser una Fórmula 1 que le venga bien al estilo de coche de Red Bull, ¿no? Que eso puede hacer que se aprieten las cosas.
El problema que sucede es que para que exista una categoría competitiva, ¿no? Del punto de vista donde los chasis y el pilotos tienen la posibilidad de competir, ¿no? Se tiene que basar en que los motores deben ser la diferencia mayor que debe existir entre los motores debe estar en orden del 2%. Cuando están por encima del 2% ya empieza a ser difícil competir. O sea, sucede, por ejemplo, si cuando se partió en 2014 había una diferencia de prácticamente el 6%. Era prácticamente... Uf. Y se mantuvo bastante tiempo, salvo esta última parte del campeonato, donde Red Bull, trabajando duro en estos tres últimos años, fue recuperando, pero en función de recuperar potencia consumida, o sea, del drag del automóvil, reducirlo, para tratar de recuperar la potencia que no tenía, porque la potencia efectiva sería la potencia real del motor menos la potencia consumida por el drag del automóvil, la resistencia al avance. Este es el punto fundamental. Esperemos que este año la diferencia entre los motores, como hay mayor libertad, porque primero con este sentido de homologar una categoría nueva de motores y homologarlas antes de empezar a correr, sin haber tenido ninguna experiencia, como pasó en el 14, fue prácticamente terrible, sin sentido, ¿no? Y siguieron sin tener la posibilidad de poder crear nuevos motores durante el año, así que eso es una cosa un poco sin razón para mí. Quien tenía el motor justo se ganaba tres años consecutivos como sucedió. Ahora, este año se trata de darle de nuevo, porque una de las razones que se hizo también no fue el hecho del nuevo motor, no que se exigió una reducción muy vital en la carga aerodinámica de los automóviles que perdieron eficiencia en curva, o sea, se mató el chasis totalmente y se trabajó solo para ir rápido en la recta, o sea que la velocidad de curva se vino abajo muchísimo, o sea, fue no es que fueron más rápidos, sino que fueron más lentos, la velocidad de curva fue más lenta, eso perdió eficiencia de la carga aerodinámica y los automóviles fueron menos eficientes. La única cosa fue el trabajo de hacer la menor resistencia al avance para empezar a buscar de recuperar potencia, ¿no? Por eso, a pesar de que los que tenían mayor potencia eran los oficiales de Mercedes, fueron los que más trabajaron también la reducción de potencia. Lo que sucede es que después Red Bull viene con uno de los golpes geniales de Newey, que yo digo que este tipo de auto que Newey creó ahora está a la altura del es totalmente distinto como concepto, pero digo como golpe genial del Lotus 79, donde el Lotus 79 viene con efecto suelo, pero Newey viene con un automóvil donde la resistencia al avance es el producto CX por A, que sería el coeficiente de resistencia al avance, por A, que es la sección maestra, en la mayoría de todos los automóviles, llegar al auto de calle, que es constante siempre prácticamente dentro de ciertos valores, crea en el automóvil de carrera un valor CX por A variable, que al final, o sea, aumentando la velocidad va por el cuadrado de la velocidad de la resistencia, pero también la potencia va por el cubo de la velocidad. Lo que sucede es que si el CX por A, que es uno de los factores que entran dentro de la ecuación para el cálculo de la resistencia y el avance o el consumo de potencia.
El CX por A es el coeficiente aerodinámico.
De forma aerodinámico, uh-huh, por la sección maestra. En la mayoría de los autos son tostantes. Aquí no, porque el automóvil, él convirtió el automóvil en un flap. O sea, consideran un flap.
En una granada, sí.
Cuando empieza a aumentar la velocidad, empieza a bajar la cola del flap. O sea, va variando la incidencia. Al variar la incidencia, el área frontal se reduce y el coeficiente se reduce. Por tanto, se ganan al final de recta, digamos, la recta que lleguen a la máxima potencia, al final de recta ellos podrían recuperar en orden del 10-15% de resistencia al avance, o sea, de potencia consumida, perdón.
Sí.
Y eso le permitió acercarse mucho a Mercedes, a pesar de que no fue suficiente para ganarles. Pero esperemos que haya Renault y Ferrari también, y Honda sobre todo para España, ¿no?
Sí.
Que haya desarrollado los motores con una potencia que estén muy, muy cercanos. Yo ya digo, si no están en el 2%, que estén en un 3%, que si están en un 5%, prácticamente 900 caballos, son 50 caballos, prácticamente no hay nada para hacer.
Claro, lo que tú estás explicando es que el Red Bull con su suspensión activa, o su manera de hacer una suspensión activa...
Bueno, no es suspensión activa, sino que es,
¿sí?,
una, digamos, una carrocería de incidencia variable, digamos.
Claro, exacto, que coge y baja la altura trasera en recta y sube en curva, y así el coche es eficaz,
claro,
aerodinámicamente en todo
momento.
Tiene
la carga aerodinámica,
claro,
y en rectilíneo... En recta cae la resistencia al avance. Entonces es un automóvil dinámico, digamos.
Exacto, ¿no? sí.
Un diseño dinámico, cosa que los otros no lo tienen.
¿Y de lo que has visto hasta ahora, Enrique, has visto Williams, has visto Sauber, has visto algo que te haya llamado la atención? ¿O estamos hablando quizás...?
Mira, he visto detalles.
¿Sí?
Detalles. Primero adaptarse al reglamento, ¿no? Al nuevo reglamento. O sea, las ciertas dimensiones que existe el reglamento, la posición del alerón y todo esto. He visto detalles, sí, que han trabajado, pero yo no veo hasta ahora la gran diferencia. Porque estoy diciendo que el reglamento no es revolucionario, como dicen algunos. Si fuera revolucionario, tiene que haber una rotura del pasado y comenzar todo nuevo. En realidad acá es una adaptación, aumentándole un poco de ancho, poniendo gomas más anchas y aumentando el morro y desplazando el alerón hacia atrás, que son todas soluciones que son... que cambia un poco la forma, pero no es que va a cambiar radicalmente. Lo que sucede es que ¿quién puso quién propuso las ideas que fueron aceptadas por todos los demás, especialmente por Charlie White en la FIA? ¿Quién propuso más ideas para el nuevo reglamento? Es Adrian Newey.
Claro.
Pienso que el
claro,
que las propuso sabía por qué. Nosotros, no sé si lo entendieron, veremos cuando empiecen a girar en Barcelona o si... ¿Quién es quién? En Barcelona quizás haya problemas de motores, haya problemas con el chasis, haya problemas con distintas cosas. Quizás no se llegue a ver directamente la diferencia entre los automóviles. Ya del segundo test, sí, digamos del primero, va a ser casi siempre se sufre mucho con las transmisiones, con cosas nuevas que hayan hecho, ¿no? Pero los chasis se van a empezar a ver, pienso, ya de la segunda prueba. Si de la primera prueba hay alguien que ya desaparece en la punta, entonces el campeonato está definido, ¿no?
Claro. Pero es que además, efectivamente, quien más sugiere el Newey, entonces al final lo que tenemos efectivamente es que este tipo de cambios le viene bien a Red Bull, sin decir que vaya mal Mercedes, pero evidentemente le puede ayudar.
Que a Red Bull le tiene que venir bien, porque si las ideas vienen de Adrian Newey. No es ningún masoquista, ¿no? Y tampoco juega para los demás, juega para él, ¿no? Como cosa lógica, ¿no? Pero digo, no sé si los otros llegaron a entender lo que él propuso y si los otros llegaron a entender el porqué. porque la forma que propone, que está puesto el reglamento ahora, el hecho de que es el T-tray, que le llaman los ingleses, es el labio que viene por debajo del chasis, ¿no?, en la parte anterior, ¿no?, detrás de las ruedas delanteras, que al inicio, aquel año pasado, partía de la tangente posterior, de las ruedas posteriores, hacia atrás. Este año lo cortaron alrededor de 150 milímetros, creo que es menos de 200 milímetros. ¿Eso qué permitió? Si ustedes se acuerdan, el año pasado sí, tocaban enseguida. Entonces ahora, al llevarlo hacia atrás, esos 150 milímetros, y haber alargado el morro 200 milímetros, hace que el ángulo de rake, o sea, la inclinación que
inclinación, sí,
respecto, sí, del fondo, del piso, ¿no?, del pavimento, va a tener una inclinación mayor, porque antes con el T-tray, que era más largo, tocaba antes. En cambio, si ahora lo desplazamos para atrás, entonces puedo bajar más, ¿no? Entonces, antes la línea, por ejemplo, la altura del tren delantero cuando llegaba en frenada, era cero, porque la línea, digamos, la continuación del fondo del automóvil, porque es una línea teórica, porque no hay material ahí, ahora va a ser una línea, la misma línea teórica, pero esa línea teórica hoy puede estar en una frenada de 5G, puede estar prácticamente a 5 milímetros por debajo de tierra, antes no. ¿Esto qué quiere hacer? Que me va a permitir bajar el alerón delantero, que ya es más largo. Primero porque ahora tiene que ser más corto el que trae este, entonces puedo ir más bajo. Y segundo porque el alerón delantero está instalado más adelante, 200 milímetros, permite que cuando el automóvil esté circulando prácticamente con la máxima incidencia en curva, rake en curva, ¿no?, va a poder prácticamente tocar el alerón delantero por tierra. Después de la frenada prácticamente va a tocar el alerón delantero por tierra. Antes no. Y de esta forma, al llevar el alerón delantero tan bajo, el secreto de este reglamento está en hacer tener 150 milímetros o 145 de la altura posterior.
La altura posterior de rake, sí, sí, sí.
Sí, de rake, cero en el tren delantero, sí, en el momento de una frenada de 5G, automáticamente el auto ahora va a venir casi como si bajara 5 milímetros más del año pasado, porque no va a tocar el piso, el piso más corto ahora, en la parte delantera. Por tanto, el alerón delantero, que también está adelantado, baja, y van a tener que ponerle un skid plate, o sea, una protección debajo del alerón delantero en la parte central, para que no se consuma en curva, en frenada.
Claro, claro.
Y esto va a permitir, si uno pone el automóvil en estas condiciones, uno puede recuperar ese 15 o 20% que están queriendo recuperar en la carga aerodinámica. Pero yo ya he hablado con algunos jefes de departamentos en aerodinámica, de algunos equipos, ¿no?, para nadie, ¿no?, pero me decían, no sale la carga, no llegamos a tener la carga. Claro que si uno lo pone con el rake de todo el mundo tan bajo, no se cumple esa condición que estoy diciendo yo. Entonces, automáticamente, el auto se pierde 150 kilos.
Buah, de apoyo aerodinámico, de carga aerodinámica.
Y eso
tremendo.
Es un segundo y medio.
Sí, sí, 150 kilos de carga aerodinámica es un segundo y medio, es una barbaridad. Y quien maneja mejor el uso del rake es Red Bull, claro.
Claro, el problema es que, claro, porque Red Bull, como te decía esta mañana, Red Bull hace 5 años que viene aumentando el rake, viene desarrollando el rake y viene desarrollando la suspensión posterior para el rake. Cosa que todo el mundo está concentrado en la suspensión delantera, pero la suspensión delantera no está el problema, no es el secreto, el secreto está atrás.
Está atrás, y además,
debe bloquearse, porque si no se bloquea, sí, destruye todo el alerón delantero. El secreto es cómo hacer para tener una altura de 150 milímetros, para decir 145, y en recta que se baje la suspensión 80 milímetros.
Sí.
Y que trabaje también la suspensión, no puede ser una misma suspensión, debe tener un sistema de suspensión con doble barra de rolido, de torsión, para que pueda absorber una parte blanda que va a ser entre 150 y 80 para que se baje directamente en recta, y la parte más resistente que va a ser entre 80 y 60, entre 60 y 40 en el tren posterior, en el momento que acelera, para que no vaya a tocar por tierra.
De todas maneras,
una barra de torsión, sí, para sí, que gire todo ese ángulo, se parte. O tendría que ser tan larga que te sale fuera del auto.
Sí, es difícil. En esto estamos... te hago la última pregunta y te pido brevedad.
Sí.
¿Se puede...? Tenía un poco de rake McLaren. Tiene un ingeniero como Prodromu que viene de haber estado pasando a limpio las cosas que le decía... pasando a ordenador lo que le decía Adrian Newey. ¿Se puede confiar en McLaren?
Mira, yo me gustaría confiar en McLaren porque sería una cosa positiva para Alonso. Pero cuando el rake crece enormemente, Promover ya está fuera de Red Bull. Así que conoce la primera parte del rake de 60, 70 milímetros, pero no conoce el rake de 140. Porque no es tanto el rake lo podés poner. El problema es que tiene dos problemas. Una es que la suspensión se hace complicada y hay que desarrollar una suspensión que funcione, hay que desarrollar también una barra antibalanceo que funcione para recorridos tan grandes, y hay que desarrollar también amortiguadores que tienen que trabajar en dos fases, una parte, la parte blanda, y la otra parte que tiene que disipar ya la energía del cuerpo en el momento que está en condiciones duras. O sea...
difícil,
y la otra
sí,
cosa es que cuando el automóvil está con el rake, entra aire por los costados porque se crea un porque el automóvil se transforma en un difusor total, crea una gran depresión y mucho aire entra por donde debe entrar. Entonces hay que generar en la punta de cada lateral, o sea, digamos, en el alerón delantero, a 250 milímetros se crea lo que se llama el vórtice Y250, porque ahí parte un vórtice creado por la forma de unión entre el primer flap del alerón delantero y que toca prácticamente el alerón delantero. Entonces ahí crea ese vórtice, que ese vórtice que ya es muy conocido, lo he visto mucha gente, aunque yo lo he hablado y lo he explicado, estaba publicado también en vídeos, fotografías y vídeos donde se ve el vórtice.
Sí, sí.
Después llega, ese vórtice llega directamente, pasa entre la rueda delantera y el chasis y llega al donde parte el fondo del automóvil, parte anterior del fondo, los laterales, digamos. Y de ahí hay como un triangulito. Ese triangulito, la función de ese triangulito, no todos lo están haciendo trabajar bien, porque ese triangulito, la cosa que debe hacer, o sea, ya el vórtice ahí está perdiendo energía porque ya se disipó mucho. Pero ahí tiene que reenergizarlo otra vez y dirigirlo paralelamente a los dos laterales del auto para que ese vórtice cree una baldilla neumática que cada vez que quiere entrar el aire, el vórtice se lo lleva y lo manda directamente entre la rueda posterior y el difusor, para poder sellar también el difusor y de esa forma tener un auto con faldillas, pero no mecánicas, sino neumáticas. Y ahí está la cosa complicada. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo resolver el problema del sistema de suspensión para dos estados de trabajo?
Muy bien, pues masterclass. Esto es una masterclass. Enrique Scalabroni.
Yo me la paso estudiando todo el día porque para mí
es una pasión, ¿no? Realmente.
Entender Newey es entender el futuro de la Fórmula 1.
Entender a Newey, claro.
Y para mí, yo lo admiro, soy conocido con él, yo no soy amigo, pero siempre cuando nos encontramos en el circuito charlamos y cosas, pero lo admiro porque ha admirado siempre a la gente muy capaz, ¿no? Y veo que mucha gente todavía no entendió el problema, después se le encuentran y vienen los dramas, ¿no? Entonces empiezan a decir que debe estar fuera de reglamento esto, que tiene suspensión activa, que aquello no va, porque no analizaron el tema antes.
Así
porque
es.
Porque el problema es la percepción mental de los proyectistas. Si uno llega a romper la percepción de mi pasado, que me condiciona a vivir pensando en lo que sé e hice en el pasado, y no soy capaz de romper eso para crear una mentalidad que va buscando cosas de futuro, voy a querer que cambien el reglamento para que hagan faltar el que hizo el auto mejor.
Así es.
Yo espero que los otros
aprendan.
Lo hayan entendido, y especialmente en McLaren nadie me entendido este problema y lo hayan resuelto.
Muy bien, Enrique, pues un placer. Seguiremos en contacto contigo. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, adiós.
Bueno, después de esta masterclass vamos a hablar de Lewis Hamilton. Marco Gaseco, Diario Marca, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Pues mira, estoy aquí con un boli y un papel apuntando el triangulito, el rake, lo que tiene que bajar la suspensión, doble suspensión hidráulica. En fin, está muy interesante.
Interesantísimo. Yo estuve hablando en Abu Dhabi con él 2 horas sobre los coches de este año y la verdad es que es un libro abierto y te aclara muchísimas cosas de lo que se ve y de lo que nosotros que somos, pues sí, nos dedicamos a esto, pero de ingeniería sabemos más bien poco.
Sí.
Te aclara muchas cosas de las que pasan.
Yo me quedo con el concepto simple de Prodromou solo conoce el principio del rake. Y eso es lo que me tiene a mí asustado. Pero bueno, Charly Barzal, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Hola, Marco.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, os traigo porque además no sois dudosos. Lewis Hamilton, 2 puntos. Me molesta que los pilotos copien mi telemetría. Es decir, que tomen los datos y sepan dónde freno, dónde acelero, qué bien piloto. Bueno, el qué bien piloto lo pongo yo, pero sepan dónde freno, dónde acelero. En fin, todas las cualidades que yo tengo como piloto y me copien. Eso lo dice el hombre que fusiló a Fernando Alonso todo lo que hacía en 2007. Lo fusiló con talento, pero lo fusiló. ¿Qué le tenéis que decir a esas declaraciones? Que, por cierto, ha matizado ya y ha dicho que no es que tenga ningún problema con Mercedes o con Bottas. Ha tenido que explicar, porque supongo que alguien le habrá dicho, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno, pues ya lo ha matizado diciendo eso. ¿Qué os parece, compañeros?
La ley del embudo.
O karma, ¿no? También.
Claro, tan fácil como eso, no, lógico. Yo quiero para mí lo que no quiero para los demás, ya está. Es así
y
de
bueno,
sencillo.
Cambia de cuando él llegó, que entonces miraba a un piloto experto,
claro,
como Fernando, y sabía todos los secretos, y él no quiere que ahora le copien los suyos. Pero eso
es
no. Creo que no es posible en la Fórmula 1, las telemetrías son abiertas y se estudian.
Claro.
Comparar y se estudia.
Sí, además,
¿vosotros recordáis quién era el responsable de Bridgestone ese año? Que vino a decir que si Hamilton hubiera copiado a Alonso, le habría costado un año y un poquito adaptarse al comportamiento de los neumáticos, que gracias a copiar a Alonso pudo entender algo más. Pues es que no hay mucho más que decir.
Bueno, pero aquí yo no veo tanto problema. También Massa y Raikkonen veían la telemetría de Alonso en Ferrari y eran incapaces. O sea,
bueno, claro.
No, pero
hace falta algo más que copiar.
No, pero sí que es cierto que hay algo que era lo que de verdad enojaba a Alonso en 2007, que es que cualquier cosa de reglajes que hacía en su coche era inmediatamente copiada por el otro coche. Y eso sí que le molestaba, porque estaban luchando dentro del equipo, estaban luchando por el título mundial, y hubo, creo que fue un Gran Premio de Gran Bretaña, que dijo estos desarrollos, llegó Alonso al coche, en ese estilo de piloto de riñones que tiene Fernando, estos desarrollos no valen. Que algo que no puede hacer ahora Fernando Alonso, por cierto, el reglamento ahora no permite cambiar desarrollos, que esa es otra. Pero llegaba al circuito y decía, no, este desarrollo no vale, hay que poner la última marcha un poquito más larga, hay que adaptarlo. A Hamilton le daba exactamente igual, le valía, no le valía, daba igual. Bueno, pues directamente, sin preguntarle a Lewis Hamilton, lo pusieron en el otro coche. Eso, como lo hemos vivido, porque luego llegará los tontos a las tres y te dirán, es que claro, tú tiras para casa, si no tiras para casa. Es que Lewis Hamilton fusilaba eso. El señor que acaba de hablar, Enrique Scalabrini, que tiene amigos en todos los equipos, me decía en privado que el que hacía el trabajo de reglajes en Mercedes era Nico Rosberg. Entonces, el fusilador nato, con talento, muy rápido, con un talento natural, un gran piloto, no vamos a dejar de admirarle por un montón de maniobras que hace en pista, pero el que es un fusilador de primera categoría es Hamilton.
Sí, sí, sí. No ha sido un tipo dedicado hasta la obsesión como otros, como Fernando, como otros. Eso desde luego es un piloto con mucho talento, pero no es ese piloto constante y trabajador. Le gusta más el Sarao que trabajar ahí y que hincar codos, sí.
Bueno.
Tiene el mérito de subirse a un coche y sacarle el jugo sin que él tenga que decir gran cosa. De a mí, dame una cosa que ande y ya está. Bueno, ha habido pilotos así en muchas categorías
Kimi
que han sido capaces de eso.
Kimi es así, pero claro, cuando no, tampoco le ha ido el coche, tampoco ha trabajado.
Pero si lo que tiene que hacer es... Claro, si lo que no está bien es que se queje. O sea, si a mí me parece bien que él haga copie lo que quiera, pero que no se queje. Además, antes, al principio del programa, he sacado la declaración de 2014 que decía, menos mal que estuvo Alonso para poder leer su telemetría. Eso lo dijo él en 2014. Es decir, que no lo digo yo. Entonces, claro, luego no te quejes. En fin. Bueno, no tengo mucho más tiempo hoy, así que os voy a dejar. Hoy habéis currado poco, así que poco más. A ver qué tal ese McLaren.
Sí, que no se rompa, es lo único que deseo yo.
Yo os digo una cosa. Motor completamente cambiado de onda es el miedo que hay en McLaren y el miedo que tengo yo. Que se rompa. Que va a correr, sí. Va a correr más, pero vamos a ver. En fin.
Pero a ver en qué momento.
Eso es.
Claro.
Muy bien, compañero. Muchas gracias, Marco Manseco. Charlie, un abrazo.
A ti,
gracias.
Chao, chao.
Adiós,
quedaros aquí porque vamos a hablar ahora del Mundial de Motos. Nada, en unos segundos.
Cope GP.
Falta Clara.
Que no, hombre, que no ha sido falta.
Vamos, hombre, ha sido falta.
No, falta no ha sido.
Falta, se ha tirado al suelo.
No es falta, no.
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
Es falta, Clara, porque la podría hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, ¿eh?
Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Hemos estado en Parma, hemos estado hablando de Lewis Hamilton y vamos a hablar de motos. Y vamos a hablar de motos en Austria, porque allí está Borja González, que ha saltado de Australia a Austria, que se mueve más que el baúl de la Piquer. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos?
¿En dónde estás ahora? ¿En Graz o por dónde andas?
No, la sede de KTM, que es donde he estado en la presentación de los equipos, en realidad, tanto Moto2 como Moto3, sobre todo MotoGP, que es el proyecto nuevo,
sí.
Está en Mattighofen, que es un sitio que está a unos 20 minutos de Salzburgo.
Ah, bueno, vale. Preciosa ciudad Salzburgo. No creo que te dé tiempo a verla, pero preciosa.
Sí, ya la he visto.
Ah, vale. Ya, bueno, Pol Espargaró está en KTM. Hombre, es un año de aprendizaje, ¿no?
Sí, tengo que decirte una cosa, viéndolo así un poco desde dentro es muy sorprendente porque la gente tiene que tener en cuenta que es la de los proyectos nuevos de MotoGP el único que ha comenzado completamente de cero, porque Suzuki ya tenía la experiencia previa de 500 y de MotoGP, y eso hizo que así, digamos, funcionase bien desde el principio.
Evidentemente, tiene el despliegue de Red Bull, que era lo que estaba contando Borja González, y tiene, efectivamente, pues eso, gente muy buena, técnicos de primer nivel, así que puede ser una fuerza emergente. De esos test, el hombre que no ha ido tan bien como él le quisiera es Jorge, como él quisiera, Jorge Lorenzo. Va mejorando a una décima de Dovizioso, octavo en los tiempos, pero aún detrás de los dominantes Honda y Yamaha. Vamos a escuchar a Jorge Lorenzo.
He ido mucho mejor que ayer. He sido la segunda Ducati, aún poniendo el neumático cuando hacía más viento. Es algo que se ha puesto por la mañana. Hubiese bajado otras tres décimas, con lo cual, cuando tenemos grip, no estamos tan mal, pero hay que mejorar la moto de cara al futuro. En todos los circuitos, en todas las circunstancias. Valencia, el primer día hice tercero y seguramente pilotaba peor que ahora. En Sepan he pilotado también peor que ahora y estaba mejor, me encontraba mejor. Y aquí, en cambio, ha sido un mal circuito para nosotros en este momento. Con lo cual, yo creo que en Qatar, aún sin alas y aún sabiendo que Maverick Márquez con sus motos han dado un paso adelante, yo creo que estaremos más cerca, si no en el mismo nivel, para intentar hacer un gran resultado.
Y delante no solo están Maverick y también el propio Márquez. Están, por ejemplo, la Suzuki, con Alex Rins. Esta es la entrevista que le hizo en Australia Borja González a Alex Rins, que está siendo la sorpresa de la pretemporada. Sexto, recordemos, en Phillip Island con la Suzuki.
Simplemente cuéntame un poco tu conclusión de estos tres días, porque las sensaciones de fuera es que... Bueno, que te has adaptado muy bien, más rápido incluso que en Sepang, y que fue un tiempo bastante, no sé, para nosotros sorprendente, no sé si para ti.
Sí, la verdad que sí, que estoy muy contento de cómo está
de cómo está yendo la progresión. Sinceramente no paramos de mejorar, siempre mejorando vuelta a vuelta, voy entendiendo más la moto. Esto es importante, ¿no? Porque es complicado sentir los cambios que te hacen con una MotoGP, no es como una Moto2, así que bueno, sí que es verdad que nos hemos colocado en una buena posición el día de hoy. Pero bueno, me voy igual de contento que cuando acabe en Sepang.
Yo sé que el tiempo por vuelta está muy bien, o sea, a una vuelta está muy bien porque te coloca en clasificación, pero ¿qué sensación tienes de lo importante, del ritmo? ¿Cómo te has sentido? No sé si has llegado a hacer alguna tanda larga que también te haya permitido comprobar físicamente cómo te sientes cuando la moto reacciona, o sea, pasada las vueltas.
No, la verdad que especialmente en esto hoy estoy bastante contento, porque ya desde la mañana hemos podido. Mi mejor tiempo del segundo día fue un 29.8, y ya por la mañana, ya la segunda tanda, me he podido poner en 29.9, así que esto es muy bueno. Y bueno, hemos podido, vuelta a vuelta, me he ido esforzando más de lo que me he esforzado los otros días para intentar sacar un buen ritmo de cara al final con todas las vueltas generales. Y al final así ha sido, hemos mejorado mucho nuestro ritmo de los dos primeros días, pero bueno, no quiere decir que aún estemos lejos y aún cueste de cara a mejorar el ritmo, por ejemplo, que ha hecho Marc, ¿no? Que ha estado rodando en 29 casi todas las vueltas.
Dos cositas solo, a mejorar, ¿qué es lo que te falta todavía? ¿Notas que hay algo que te esté costando o realmente, bueno, no hay nada, digamos, que te cueste en el sentido de novato? Luego imagino que la moto, pues al ser nuevo, al tener cosas nuevas, también tendrá que trabajar la fábrica en ella.
Sí, me cuesta mejorar aún toda la zona, o sea, me cuesta aprovechar la goma cuando es nueva. Necesito unas cuantas vueltas para ver que tengo buen grip atrás. Y bueno, sí que es verdad, pues, que incluso esta pista es complicada de cara en las, para hacer una buena línea, para cuadrarla la vuelta entera. Y ayer me costaba un poco cuadrar toda la vuelta, hoy he podido mejorar, pero bueno, aún sigue faltando esto, ¿no? Yo creo que es más experiencia y más kilómetros que no otra cosa.
Y lo último, ¿te dice algo haber terminado por delante de tu compañero de equipo? Es muy rápido, evidentemente, tiene mucha más experiencia que tú en MotoGP, no sé si para ti es una buena señal. Al final todos los que te siempre decís, el primer rival es el compañero de equipo.
Sí, la verdad que estoy bastante contento, ¿no? Pero bueno, sí que hay un puntito en el que estoy contento porque acabo delante de él, pero bueno, al final ha sido una vuelta. De ritmo estamos muy parecidos, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces tenemos que continuar mejorando este ritmo por vuelta.
Borja, hay que ver qué bien va esa Suzuki, comparada sobre todo con la Ducati, que todavía está renqueante.
Pero no, es cierto, lo de Rins ha sorprendido mucho porque venía un año complicado en Moto2, eso hizo que se dudase un poco el salto a MotoGP, y sin embargo pues se ha adaptado muy rápido a una moto que todos los pilotos dicen que es fácil, entre comillas, para el que viene de Moto2, pero aún así el tiempo de Rins, tanto aquí como en antes de Malasia, ha sido muy bueno.
¿Lo próximo en la pretemporada que va a ser, Borja?
Eso, desde Qatar en la primera semana del mes de marzo, y ahí veremos a ver cómo va el tercer duelo de este año entre Maverick Viñales y Marc Márquez, que es lo que estamos viendo en esta temporada, y veremos a ver, pues, si Viñales es capaz de hacer el 4 de 4, porque también en el test de Valencia había sido más rápido, y bueno, pues evidentemente también pendientes del resto, de Jorge con la Ducati, como mucho antes, también de ver si Rossi es capaz de estar peleando con los de delante, si es capaz de recortar esa ventaja que se gana ahora mismo su novato compañero de equipo.
Bueno, a ver, porque ahora mismo le está dando un tute que no veas. Borja, pues nada, ahora te tienes que ir a Malasia y... No, es broma, que vuelve para casa, anda. Un abrazo muy fuerte.
Abrazo, Carlos, hasta luego.
Seguid atentos porque el motor no va a parar en toda la semana. Empezamos con Renault mañana, sigue Force India, después tendremos la presentación de Mercedes, ahí iremos a la presentación de Mercedes en Brackley, tendremos la presentación de McLaren en la sede de Woking, también estaremos allí, y la presentación de Ferrari. Va a ser una semana tremenda de motor, la viviremos aquí en la COPE y muy pronto en COPE GP. Adiós. Just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see.
a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save.